La tarde.
En el corazón de Málaga, bajo el Museo Carmen Thyssen, se revela un yacimiento excepcional. Ven y viaja en el tiempo a Málaga, la ciudad romana del siglo I. Descubre sus calles, una fábrica de salazones y la casa de un comerciante de pescado, con el patrocinio de la constructora Hermanos Campana.
Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse, nunca lo has visto. ¿Te haces el loco y miras el eclipse? Pero ya te ha visto. ¿Le abrazas mirando al cielo? Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio vivimos la romería de la Virgen del Rocío.
Y este viernes te invitamos a disfrutarla con un programa especial en la Aldea Almonteña, con Andalucía Ahora.
Viviremos el inicio de la romería con la recepción de las hermandades filiales y el inicio del ambiente rociero en las vísperas de la procesión.
Desde las 5 de la tarde con Javier Benito.
Vive la romería de la Virgen del Rocío.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 3 minutos de la tarde. Esto es Canal Sur Radio, estamos en directo y estábamos comentando aquí entre bambalinas, antes de que se abrieran los micrófonos, lo pegadiza que es esta sintonía, ¿verdad, Jesús?
Maravillosa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
¿Se te queda?
Se me queda. Y a mi compañero, vamos, lo estaba comentando yo con Miguel Ángel, que la, vamos, estamos en nuestra casa. No tengo perdón.
Miguel Ángel Parra, bueno, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas Corrobora tardes, usted yo... la opinión de don Jesús, ¿no? Es pegadiza la
claro,
sintonía.
Es que el otro día, bueno, otro día, ayer de nuevo me descubrí a mí mismo tarareándola en mi casa. Y el poder de esta canción, ¿eh? Que se te mete y no te suelta.
Charo Pérez, ¿qué tal?
Buenas tardes, yo es que ya no la tengo en mi misma mente, en mi mismidad, en mi piel.
Hombre,
la tengo
también
ya
está bien
años.
Como acto de contrición. No tengo perdón de uno que se sube a
buenas tardes.
Como
¿qué te dan ganas?
Reconociendo tus pecados, ¿no?
Tus pecados, sí. ¿Eh? Además,
tuyo.
Yo los tengo igual que todo el mundo, claro.
No. Aquí el que...
Bueno, ¿quién está libre de pecado?
No, que tiene vamos la primera a ver, dejadme un momentito. El que eligió la canción eres tú, porque estábamos comentando claro, también, por eso digo que claro, es tuyo, es tu claro. Mérito el haber encontrado esta sintonía, que era uno de los grandes, bueno, o del Chano, ya no sé yo. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
De cuando hacías tú la copla de Europla.
No, ahí no estaba el Chano, ahí no estaba el Chano.
Por eso, es decir, yo que es tuyo.
Esta la descubrí yo, porque este artista, Santiago Rouco, saltó a la fama con una canción, bueno, saltó a la fama, se dio a conocer
qué buena gente
en el programa de Goma Espuma, que tenían una canción que llamaba "Oye niña, mira, ven, vamos a la playa", ¿no? Entonces, y esta
es verdad, vamos a la playa.
Esa era la canción que más sonaba de este caballero. Uh-huh. Pero a mis manos llegó el LP entero, que es un incunable, aquí, además, es que eso aquí no está en internet. Hay versiones, pero el LP es lo tengo
el
yo,
original no está,
y creo que dos personas más en España. Y lo tengo allí como oro en paño. Y entre eso, pues venía esta canción, Barquito Velero, que me gustó tanto, que cuando nos encontró como un chachachá, ¿no? Una especie de
ese rollo,
Bueno, hace unos meses escuchamos, ¿te acuerdas que fue un hit aquí un jueves? Escuchamos todas las canciones de aquel álbum con el niño del ukelele, y fue también, yo me partía.
Y decidí, pues, incorporarla como sintonía de este programa, y creo que ha sido un éxito. Es la otra, mira.
Oye niña, mira, ven, asómate a la ventana. Oye niña, mira, ven, la playa está muy animada.
Oye, Yuyu, pues cada vez me gusta más la que tú has elegido para la sintonía de este programa. Tiene mucho mejor
canta, bueno, mejor, okay.
Hombre, estaba pegando ya también para el verano.
Es de la mejorcita.
Hombre, lo que pegaba ya con los años, ¿no? Que hicieras tú una versión, Yuyu. Tú no te atreves a hacer
una versión.
Y el Chano podía hacer una versión, hombre. No tengo perdón de Dios.
Bueno, señor,
bueno, hay una versión que hizo nuestro oyente, que es con la que abrimos la segunda hora, que es el mashup con los Easy, ¿no?
Pero yo te digo una reinterpretación por tu parte, ahora que se lleva tan de moda.
A lo mejor
le
pide derechos, ¿eh?
Perdona, yo se los consigo.
Ole, qué categoría.
No sabemos si
Diver Rojo ingresará derechos también, ¿no?
¿Quién? Claro, ingresará.
Que estuvimos buscando.
Agradecidísimo al Yuyu.
Pero estuvimos con Maruca, que la saludamos, que va en el coche ya de vuelta a casa, pero es que intentamos buscarlo para una entrevista y no sabemos si el hombre, estábamos dudando si el hombre ha fenecido, señor Malaje, si ya ha pasado por su negocio. Y no sabemos,
Bueno, pero aquí tenemos un interés que podemos defender.
Y estábamos en ello, intentamos localizarlo, pero llegamos al momento en habrá muerto o no habrá muerto, y estábamos ahí.
Pero el hijo sí validaba mucho su legado, ¿no? Su obra. Que y tal, y yo creo que merece un gran homenaje.
Santiago Rocco es un grande, lo digo de verdad.
Sí.
A mí también me parecía un grande, a pesar de que haya estado muy denostado. Me pareció un fenómeno, pero un monstruo de verdad, Georgie Dan.
Hombre.
Que la gente pensaba, no, este señor más que hace canciones, mamarracho, de la barbacoa, el negro no puede. El Pailemos el Bimbo, pero Georgie Dan es un grande.
Mi padre se compraba los vinilos cada vez que se acababa de Georgie Dan, vamos, y era la alegría en la casa. Entonces yo le tengo mucho cariño a Georgie.
Porque son canciones que las conoce todo el mundo. Y entonces a él le hicieron una entrevista que le hablaban de eso, a Georgie Dan. Y le decían que si su música era tal. Y se pone, pero yo digo carnaval. Y todo el mundo sigue la canción.
Totalmente.
Y eso es por algo, ¿no?
Sí, la gente se viene arriba, en las veladas y no me diga que no.
Y ahí me parecía
las charangas y todas estas cosas.
Un grande, Georgie Dan. Don Georgie.
Además, tú nos contaste que era muy versado en música,
sí,
¿no?
Sí, y además era un gran, dicen que era un gran músico de jazz.
De jazz, ¿no? De jazz. Mira qué alegría.
Lo que pasa es que efectivamente muchas veces la música no come uno siempre de lo que le gusta hacer. Hay que hacer otra música más comercial que venda, y hay gente que...
A ver, el músico aquí, Yuyu, que eres tú ahora mismo el músico, dice Agustín Manzano aquí en arroba programa del Yuyu en X, que "Oye niña, mira bien", según este oyente, se parece muchísimo a "Para hacer bien el amor" de Rafaela Carrá.
Que va.
A ver, ¿podemos volver a ponerla? Manolo está buscándola. Suena, entonces dice Agustín Manzano tampoco, se ríe. Yo no sé, pone un emoticono de risa, pero no sé yo si Agustín, pues el oído de Agustín, el mismo que el tuyo. Entonces dice,
"Oye,
eso
niña,
que
mira, ven, para hacer bien el amor hay que venir".
Leve parecido, pero...
Hombre, el organito no.
El organito lo despidió Rafaela Carrá. No pasó la prueba con Rafael.
Bueno, cuando estuve en Madrid...
Oye, niña, mira, ven, asómate a la ventana. La playa está muy animada. La arena está muy mojada. Oye,
esta canción
niña,
hubiera ganado mucho si el del órgano hubiera cogido el mismo tono que
Santiago.
O viceversa.
Allí pasaremos el día. Vamos a la playa.
El otro día me dio a mí mucha pena de Georgie Dan, porque lo hicieron un concurso, no sé qué programa era la tele, ¿sí? Y era para ver si adivinaba el invitado si, lo, si los personajes habían muerto o no.
¡Uy,
es verdad. Sí, sí, entonces iban sacando los nombres.
Bueno, eso está,
dice, está vivo o está muerto. Y claro, y es verdad que hay personajes que tú no sabes si han muerto o no. Y Georgie Dan era como, pues no me acuerdo. Y si había muerto, murió en 2021. Pero los famosos que murieron justo después de la pandemia pasaron completamente desapercibidos, yo creo. Y entonces parecía...
Mayra Gómez falleció con 81, 82 años, ¿eh?
81.
Tenía ya...
Bueno, ¿por qué tenemos que escuchar esto?
Hombre, son músicas que no se escucha luego en ningún otro lado. Y no. Yo creo que la
me
gente
gusta más, no tengo perdón de Dios. Me
otro
gusta
grande
mucho
era
más.
Goyo Ramos, ¿te acuerdas? Que
sí,
era,
digo,
que
la
era otro que podía haber
que
sido.
Que no Goyo Jiménez ni otro Goyo.
Goyo Ramos podía haber sido perfectamente también creador de la sintonía de este programa. La bicicleta, que eso
también. Sí, sí,
la bicicleta, que digo, eso tenía que haber sido sintonía de la Huerta Ciclista España.
Hombre. Madre mía, qué miedo.
Hombre, por favor.
Qué miedo.
Esta es.
Hombre, tiene mejor arreglos musicales, ¿no?
Hombre, sí, pero ya cuando canta Goyo.
Ya,
nos vamos con la bici, nos vamos al campo.
Dios mío, qué
horror.
¿Vas a
tan levante? Yo me imagino, pam, para, esos ciclistas corriendo por todas partes. Venga, que no pega.
Qué bien, qué bien, qué bien. Los niños y las niñas circulando con la bici.
Qué bien. Maravilla.
Es que claro, Jesús no la había escuchado.
Maravilloso.
Y los ciclistas tampoco.
Ani Miguel Ángel tampoco había escuchado.
Son grandes artistas que nos ha dado España. Santiago Rouco, Goyo Ramos.
Lucy Parada y los
Góciles. Hay otro éxito de Goyo Ramos que se llama ¿Dónde está el dinero de Rafael?
Venga ya, ¿sí o qué?
Hombre, eso.
¿Dónde está el dinero de Rafael?
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Hay joyas musicales. Y de eso se trataba la copla de Europla, de rescatar estos tesoros que normalmente no se escuchaban nunca.
Y mi pregunta ha sido también, of the record, ¿tú guardas escaletas de aquello?
No, porque las escaletas de aquella...
Bueno, escaletas o documentos, ¿no? Que tú decías tus presentaciones.
Sí, las canciones las tengo, pero las presentaciones no. Las presentaciones me las tuve dos o tres hechas, al principio muy escritas, porque estaba más inseguro, ya después me las quité. Esta es donde está el libro de Rafael. Mira. Imagina que te mato.
Está mejor hecha.
Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile. Ya se bailan discotecas en la playa, en las fiestas, en bodas, en romería. Sí, casi todo lo
normal. Yuyu, te comprometes, te vamos a poner en un aprietichi. Te vamos a poner en un aprieto. Tú dices entonces que guardas documentos de las canciones, ¿no? Porque ya esta temporada está, ¿por qué no para programas futuros, meses cercanos? ¿Te comprometes por lo menos un día o cada semana
a sacar un incunable,
a ayudarnos a que los oídos no nos sangren con estas canciones? ¿Te parece?
Yo tengo aquí una carpeta que habla de guiones.
Pero no adelantes nada, te
guiones,
estoy para
la
otro.
Copla de Europla y tengo los,
ay, los guarda,
39 programas con todas sus canciones.
Pero entonces los guarda, me has dicho que no.
Sí, lo que no tengo son las cosas, las presentaciones escritas, pero...
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Compromiso en directo? Si no está escuchando la jefa, los jefes, ¿compromiso en directo de que puede haber una sección en la que hagamos un revival, un remember sobre coplas de Europla, aquel mítico programa de Canal Sur Radio?
Vale, perfecto.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Chocamos manos
y podemos
venga,
hacer
vale, pues ya el mes lo decidimos cuando
lo decidiremos. Oye, porque sepáis que don Santiago Rouco tiene registrado en la CAE 20 obras.
Claro, madre.
Tiene 20 obras. Entonces no es... Aparte de Oye Niña, Barco Velero, claro. Soy un carretero, Corre Carmela que chove, que verde está la parra.
¿Corre Carmela qué?
Que chove.
Que llueve, ¿no? Que llueve.
Bandolero
soy. Uy, pues ya veréis la canción con la que acabo yo el programa. Bueno, ya la habréis
Bandolero,
leído,
entonces tiene aquí soy más que tuyo, soy como un vagabundo.
Soy más que tuyo, eso también la tengo yo.
¿Sí o qué?
Sí.
Pili, Pilarito.
Es correcto.
¿Eres como una provocadora?
Uy, oye.
me da la sensación de que el que lo conoce ya no lo puede soltar luego, ¿no?
Sí, hallaré.
Yo no he podido evitar buscarlo en internet, solo hay... Es que hay muy poco sobre
hay
este
muy
hombre.
Poco sobre él.
Pero dice que el disco donde está incluida Oye Niña, que se llama también Oye Niña, dice que puso esta dedicatoria. Este disco se comenzó a elaborar en el año 1972 y se ha terminado en 1995.
O sea, no más su tiempo.
Está dedicado a todas las mujeres de España y a todos los hombres valientes.
Hubo que encontrar a alguien que pusiera dinero para producirlo.
Tardó 23 años.
Miguel Ángel, que tú eres el que no lo sabe, ya lo hemos comentado muchísimas veces, pero lo vuelvo a repetir por si alguien... Nuestra querida Ana Carvajal llegó a entrevistarlo para un programa y para otro. Ana Carvajal llegó a contactar
a mí me hubiera gustado
con Rouco, entonces, por eso, y nos lo dijo hace... Pero claro que ya no se guardó, tampoco guardó el documento, no tiene el contacto, pero que Ana Carvajal, a la que le enviamos un saludo, estará en la redacción ahora mismo, ella lo consiguió. Así que nada, muy bien. Oye, ¿qué te parece si...
Y perdona, y una que me encanta el nombre, Te hallaré en mis brazos.
Ay, qué bonito, eso está bien.
Pero sin me da miedo que puede el hallaré sin H, eso
bueno,
es a lo mejor sin
la RAE no estaba, entonces. El diccionario.
Bueno, pues os cuento el tema del día. Hay un estudio, sabéis que en este programa somos muy de los estudios de las universidades, y esta es la prestigiosa Universidad de Chichester.
¿Cómo?
No vale inventar su universidad.
No, lo he buscado, y es verdad.
¿Y dónde está Chichester?
Chichester, pues no lo sé.
En Inglaterra. Lo he puesto ahí, ¿no?
¿Chichester?
Chichester.
Chichester, lo he buscado.
Bueno, pues un estudio de la Universidad de Chichester confirma que la inmersión en agua fría mejora el estado de ánimo, incluso en exposiciones muy cortas.
Anda ya.
La investigación analizó a más de un centenar de jóvenes que afirmaban sentirse decaídos o estresados o con un bajo estado de ánimo. Algunos de ellos permanecieron en el agua a unos 13 grados durante 5, 10 o 20 minutos y los resultados demostraron que quienes realizaron la inmersión experimentaron una mejora clara de su estado emocional y que con 5 minutos era suficiente.
Bueno.
Para acordarse de la familia de... agua. Entonces hoy nuestro...
¿13 frío para ti? 13 grados.
13 frío.
Sí, no, espérate. Sí, no, digo, a lo mejor
hombre,
más fría.
Eso es fresquete. Vale. Hoy estamos preguntando sobre el agua fría. Preguntamos, el agua fría en general, si tú eres capaz de ducharte con agua fría, dice que es uno de los secretos de la longevidad.
Sí.
Pues seré vieja pronto, porque vamos.
Sí, porque quiere vivir más para acordarte del que no compró la bombona. Entonces queremos saber si tú eres capaz de ducharte. ¿Cómo te llevas con el agua fría? ¿Tú eres de los que se duchan con agua fría?
Yo no puedo.
En verano yo tengo que empezar con el agua templadita y luego voy abriéndola poquito a poco. Y me la pongo ya hasta un momento en que sea más o menos aceptable. Pero con agua fría tiene que irse
salvo cuando la bombona.
¿Cuándo hay piscina que te gusta?
Que es verdad que en casa no lo hacemos. Y sin embargo voy a la piscina y antes de meterme me
claro, pero por obligación.
Pero bueno, te queda otra
obligación.
Claro, pero el impacto es más.
De todas maneras hay un secreto, que es que hay que esperar en la piscina, hay que esperar a un ratito a que se haya duchado el último, por una razón, porque como las mangueras de la piscina están pegándole el sol, salen calientes.
Claro.
Entonces hay que buscar.
Pero hay mucha gente que la prefiere calentita. Yo quiero el primero, que es cuando me sale el chorro caliente.
En definitiva, que hoy estamos preguntando cómo te llevas con el agua fría, tanto para ducharte, como por ejemplo, siempre hay alguien que la gente que le gusta, incluso en invierno, tener una botellita de agua fresquita metida en el frigorífico.
A mí también.
Yo por ejemplo soy de helados, incluso en invierno. Y a mí me gusta tener una botellita de agua metida en el frigorífico, fresquita, siempre. Aunque
todos
sea invierno.
Realmente.
Sí. Entonces, os estamos preguntando esto hoy. ¿Tú cómo te llevas con el agua fría? ¿Eres de los que tiene agua fría siempre en el frigorífico, pese a que sea invierno en Burgos? ¿Eres capaz de ducharte con agua fría? Y no ya por necesidad, porque por necesidad somos todos. Hombre, o sea, si tú estás en la ducha y se va la
termo,
bombona,
¿no?
Y te tienes que duchar, pues ahí hemos duchado todo, ¿no? Pero así, pues digamos, por gusto, por placer, tú eres de los que te duchas con agua fría.
Ajá. O es una torturita.
Queremos que nos contéis vuestras experiencias. Respuestas a @ programa del Yuyu, si lo hacéis por Twitter, o un audio al 670-947-154.
¿Vosotros habéis probado a respirar cuando duché con agua fría? Bueno. Lo bien que respiráis.
¿Sí?
Eso es maravilloso.
Bueno, yo respiro siempre.
Para los que tenemos problemas de alergia.
El agua fría es muy buena, porque cosa es que seamos capaces de soportarlo, pero por ejemplo... Para las micro roturas, decías, de las fibras de los futbolistas, nada más acabarme de los pies o las piernas en
frío,
en cubos de hielo,
fría, ¿no?
O sea, en agua con bidones de agua con hielo, y dice que una pequeña inmersión y de tiempo en esos tíos es capaz de ayudar a la regeneración de las fibras y de los músculos y tal. ¿No?
Y está como de moda también, ¿no? Entre los muchos influencers, ¿no? Meterse en un cubo de agua fría con cubito y todo.
Sí.
¿Qué necesidad?
Yo me muero, vamos.
Y hay una especie de cosa que se llama una crioterapia, que consiste en meterse por periodos muy cortitos, de un minuto o una cosa a unas cámaras que están
cámara, no en cámara,
a
no
hacer, una barbaridad, pero consiste en estar
y futbolista, ¿no? Futbolista de élite lo hacen, ¿no?
Y están como un minuto metido en esa cámara y se salen, o algo así, algo así.
Sale espabilado, te dan ganas de correr,
loco por pegar una atragantada que está metido en ella. Al que te digo que eso era bueno. Hoy estamos hablando del agua fría. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Capaz de ducharte con agua fría o una tortura vietnamita? Ya sabéis, a partir de las 4 os escuchamos. Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Miguel Bosé tiene la cabeza ida o es muy rara esta despedida.
Seré tu amante bandido.
Habemus, habemus comunicado del divino e inigualable Miguel, Miguel Bosé. Habemus, habemus, y no tenemos pandemia.
Miedo me da porque cada vez que habla Miguel.
Exacto, y no tenemos pandemia. Oye,
pero cuando
por
canta el concierto antes del año pasado en la Plaza España, de verdad, a mí me emocionó mucho.
Me dijeron
mucho,
en Chiclana que también estuvo
me
muy bien.
Me emocionó mucho. Sí, no, sí, lo digo de verdad, cantó muy bien.
A pesar de la
yo es la tercera vez que lo veo y para mí fue la mejor con diferencia, ¿eh?
Vale.
Y le tengo mi reticencia precisamente por cuando...
Pues escúchalo, escúchalo, que no
sé yo,
a tú. El cantante ha concluido con éxito su importante tour, que era el nombre que le dio a la gira que arrancó el año pasado, y que supuso su regreso a los escenarios, como bien ha dicho Jesús, que fue a verlo, recorriendo España, Estados Unidos y Latinoamérica. La última parada ha sido en México, en el Auditorio Nacional. Bueno, pues la gira le ha traído grandes alegrías y una necesaria conexión con sus fans, tras varios años protagonizando polémicas que no tenían nada que ver con la música.
El artista, y muchos años, ¿eh?
Muchos años. Ha tenido problemas muy gordos. Bueno, el artista se ha despedido de su público en las redes sociales, como no podía ser de otra manera, y lo ha hecho con un vídeo generado con IA... Y que para algunos guarda algún tipo de significado oculto. Escuchad la primera parte.
Amigos, me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo.
Bueno, pues esta es la primera parte, yo lo he cortado.
Bueno, no está mal.
Tiene tono de discurso real de Navidad.
Sí, sí, la verdad que sí. Voy a ir al sillón.
Por ahí va,
a don
Yuyu.
Miguel.
Ahora viene por ahí va, porque verá. Miguel reconoce, como habéis podido escuchar, lo que ha hecho que esta gira... Bueno, pues ha querido reconocer y dar las gracias a todo su público. Lo ha hecho,
y
lo cuento.
La gente se ha comportado muy
sí
bien, ¿eh?
Lo ha hecho con vestido completamente de blanco y con cierto misticismo. Y es justo ahora cuando... Se transforma en una especie de felino blanco para decir esto otro.
¿Cómo?
Sí, 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 sí.
Transformación.
Decidido a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando.
¿Hay un pozo?
No me olvidéis, queridos terranos.
No, no, es que la primera parte que había escuchado, él está vestido completamente de blanco y de repente, como ha dicho este vídeo, y se convierte en un león, en un... Sí, bueno, ahora os cuento el vídeo, se ha vuelto una sensación, ¿no? Vea, lo que ha liado en redes sociales para los fans y para los que se ríen de él.
A mí no me gusta que nos vigile, ¿eh? Protección pues, de datos, Miguel,
Y además los terranos, pero bueno.
¿Los terranos, eso qué es?
Hay quien asegura que Bosé se convierte en un Urma, una supuesta raza de seres extraterrestres felinos humanoides, descritos en la ufología moderna y comunidades de semillas estelares como seres benevolentes provenientes de Lira y Sirio. En definitiva, que él ha liado otra vez, que él ha querido hacer ahí con IA otro personaje, otro Bosé, y la gente, pues hay quien dice qué maravilla, y otros dicen, madre mía, ¿cómo está? Pero bueno, que ahí lo tenéis, seres terranos, que nos va a vigilar, cuidadín
a
con
mí
lo
no,
que
protección de datos, Miguel.
A ti te va a vigilar. Vigile,
tú, Miguel,
Bosé León.
Pero esa que le habéis preguntado, ¿a los ufólogos
o al urólogo
del otro día?
La siguiente para mí,
para Miguel Ángel, perdón.
Vamos allá. Este búfalo, si lo miras de frente, se parece mucho a cierto presidente.
Sigue, sigue, búfalo. Sabana africana es donde vivo.
De verdad, no perdáis esa imagen porque...
No, la imagen,
la canción. Bueno, no es Miguel Bosé, ¿no? Lo mismo.
Pero
ya.
Es que esto es más fuerte todavía. Hay un búfalo albino en Bangladesh al que ha puesto por nombre Donald Trump y que se ha convertido en una sensación viral en internet por su gran parecido al presidente de los Estados Unidos.
Sí, sí.
No solo porque tiene como un bisoñero rubio, sino porque es que de verdad tiene toda la cara del presidente. El animal pesa 700 kilos, tiene una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump. y ha traído a multitud de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabella Agro, a las afueras de la ciudad de Dhaka. Según los medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.
Hay que tener tiempo también.
Además, bueno, no, es que aquí es evidente.
O sea,
es
que sí, vale. Es evidente. Y además, con lo carne que tiene el bicho, como es también anaranjado, como...
Pero el búfalo se tiene los cuernos para arriba o los cuernos para abajo. Es que... Tiene. Igual que, bueno,
según
el
bisoñé,
según
la información que ha publicado The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio más de $3,000 serían, porque son $4.50 el kilo, o sea, $3,150. Y será entregado a sus nuevos dueños antes de la fiesta del sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.
Que se van a cargar,
va a sacrificar, ¿no?, al búfalo, no al presidente.
Eso.
Animal. Siento decepcionar a algunos, pero es así. Este martes la granja se compartió en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump y con un texto que le decía: la familia Granja Rabella Agro nunca te olvidará.
Nunca, nunca, nunca. Ay, bueno. Es que hay muchos animales que se parecen a los dueños,
es
¿eh?
Verdad, es
pero
verdad.
Este no es el dueño que se va, pero tiene un parecido más que razonable.
Invitamos a la oyente a que busque la imagen porque es igual a Donald Trump el búfalo.
Bueno, ¿y tú qué traes, Jesús?
Venga, pues yo con la mía. Me he quedado muerto con lo que propone este aeropuerto.
Llegaré a ser el mejor.
Eso me encanta.
El
tema Pokémon, hazte con todo.
Pues a ver, va a tener que viajar este verano.
Exactamente. Y es que Japón vuelve a demostrar por qué es la mega mundial de la cultura pop. A partir del próximo 7 de julio, el aeropuerto de Noto Sotoyama, situado en la prefectura de Ishikawa, marcará un hito histórico al convertirse en el primer aeródromo del mundo totalmente tematizado con temas de Pokémon.
Te lo voy a enviar, Jesús.
Esta iniciativa coincide con la reciente celebración del 30 aniversario de la famosa franquicia.
¿Cumple 30 años los Pokémon?
El 30 aniversario, exactamente.
El Pikachu antes era gordito y ya se ve que se ha estilizado, ha hecho deporte.
Está fit.
¡Qué chulo!
Consolidando a estos monstruos del bolsillo como el principal embajador cultural y comercial del país nipón. Más allá de este fenómeno fan, el proyecto nace de una necesidad estratégica y humanitaria del país. La península de Noto fue el epicentro de un devastador terremoto en 2024 que se cobró más de 500 vidas y dejó miles de heridos. Y gracias a esta colaboración con la Fundación Pokémon, las autoridades de Ishikawa esperan que la fiebre por Pikachu y su amigo actúe como un motor de revitalización económica, atrayendo a una mayor afluencia de público para reactivar el turismo de la zona, de una zona profundamente afectada por...
Oye, qué buena idea.
Oye, qué bonito.
Me encanta. En el mundo lo encontré.
Pero aparte es que el aeropuerto es súper bonito, ¿eh?
Sí.
Tematizado con los Pokémon.
Ahí está, y donde quería yo llegar, porque la tematización no dejará rincón sin tocar, incluyendo las propias puertas de embarque del aeropuerto. Las columnas de la entrada están decoradas con varios Pokémon para crear esa sensación de emoción desde el inicio del viaje.
Para
aquellos que deseen llevarse un recuerdo único, el aeropuerto ofrecerá artículos que no se podrán encontrar en ningún otro lugar del planeta.
De hecho, me encanta que haya un peluche de Pikachu disfrazado de azafato. ¿Sabes? De piloto.
Son artículos completamente exclusivos.
Solo se puede comprar allí, qué chulo.
Y barato seguro.
Bueno, pero si es por la
fundación. Seguro, claro. Ah, bueno, sí, es verdad. El motivo es bueno.
Que sabéis que Nintendo tiene parte de las acciones, perdona, el gobierno japonés tiene parte de las acciones de Nintendo, cosa que me parece muy interesante que hagan países como estos. Entonces, claro, quiera que no, invierte en empresas nacionales y además, bueno, con la fundación Pokémon viene de Pocket Monster, monstruo de bolsillo, ¿no? Que la comentado ahí.
De bolsillo.
Y es una buena forma de celebrar la cultura y fijaos lo que supone para el PIB del país. Una empresa como Nintendo, ¿no? El diseño de Nintendo.
¿Y todavía hay gente buscando Pokémon? Eso ya se ha acabado. No, ya lo encontraron a todos.
Pokémon Go. Ha seguido. Pero
No tanto, quizás, ¿no? Pero sí hay gente que sigue jugando a Pokémon.
Sí, sí, sigue jugando. Pero los japoneses, como los americanos.
Deja lo que hable.
Bueno.
No, Jesús, se deja lo que hable.
Nada, ya me venía arriba.
Bueno, ¿tenemos alguna otra?
Eso, señor Malaje, ¿usted para qué ha venido?
Eso, señor Malaje.
Yo vengo para ayudar a lo que sea.
¿Estás tú no callado hoy?
Si hay para mí, pues hay. Si no hay, no pasa nada.
Pues ¿está viniendo usted de las carretas del Rocío o qué?
Eso
es demasiado festivo para mí.
Además, no creo yo que el coche lo camperice de tal manera.
A lo mejor, ¿sabes? Hablando de búfalo, no hay cosas de
eso. Este es mi titular. Aun cuando deje de estar vivo, seguiré siendo del Deportivo.
Por Dios.
Qué bonita canción. Esta es otra de las que forma parte de mi playlist.
Ah, sí.
En Spotify.
Pero esto es de las de celebraciones, ¿no?
Sí, bueno, está, bueno, un poquito más alegre, pero bueno.
Sí, porque es verdad, Nuntano.
Hablamos de Pompa Fúnebres La Coruña, de mi amigo Mariño.
Que, ¿ah, sí? ¿Amigo suyo?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era? Como ha dicho.
Mariño, Mariño, apellido.
Con el que toma el Mariño,
¿no? Santiago Mariño. Santiago Mariño.
Santiago Mariño, como Santiago Raúl.
Pompa Fúnebres La Coruña, que ha registrado y ha patentado recientemente una urna y un ataúd blanquiazules vinculado al Deportivo de La Coruña.
Anda. ¡Uy! ¡Anda!
¡Malaje! ¡Usted hombre. Puede! ¡El Cádiz con el Cádiz!
¡Hombre!
Con
ahí, nicho, ahí hay nicho de
se
mercado.
Podía, hombre, se podía asociar nicho. ¡No la había pillado!
¡Hombre! Este fin de semana puede haber...
¡Nicho de mercado!
Puede haber trabajo, ¿eh? Puede haber trabajo.
Se podía usted asociar con el Chano, ¿eh? Y saca una
mira, línea, ¿no? Podríamos hacerlo.
Del Cádiz, ¿no?
Pues este hombre, Santiago Mariño, de Pompa Fúnebre de La Coruña, ha presentado una propuesta que nació hace varios años como una opción dirigida a las familias que deseaban reflejar en su despedida final la vinculación emocional de sus seres queridos con el Deportivo de La Coruña. Fíjate. Y con los colores blanquiazules. Y dice que esto no responde solamente a una cuestión estética, porque un ataúd a rayas blancas y azules es más hortera que un cochino con un diente de oro. Pero,
un cochino con diente de oro.
Que esa comparación.
El cochino sonriendo, enseñando el diente de oro.
Un pony con trenza. Pero tú.
Señor Mala.
Cosas horteras.
A verlo, ahí lo.
Pero bueno, ahí está. Vamos, porque dice del Deportivo y dice del Cádiz. Un ataúd para que no tengo nada contra los gallegos. Lo que pasa es que es un poco menos formal, ¿no? Y dice que este, bueno, mi amigo Santiago Mariño dice que no solamente habla de fútbol,
como
sino de recuerdos compartidos entre padres e hijos, de viaje. Entonces dice que la funeraria, tanto la urna como el ataúd, forman parte de una colección propia diseñada exclusivamente por la empresa y protegida legalmente.
Bien, bien.
Lo que le convierte en la única funeraria que puede ofrecer estos diseños de forma exclusiva.
Claro,
como producto,
claro,
oficial, como producto, claro, oficial del Depor, ¿no?
Haga algo usted, señor Malaje. ¿Claro?
¿En la tienda del Depor también lo venden o no?
Yo no lo sé, no lo sé.
Ataúdes llaveritos, ataúdes para llevártelo.
Y desde Pompa Fúnebre en La Coruña dicen que esta acogida está siendo, bueno, ha tenido muy bien desde la presentación y cada vez más familias solicitan esta posibilidad para los entierros.
La gusta la gente, ¿no?
Y como para ceremonias de incineración.
Anda, mira. Pues,
como se ponga de moda.
Curioso,
oye, urnas personalizadas en vez de la típica urna.
Bueno, ya ha habido equipos de fútbol que han creado sitios para depositar la ceniza de sus socios, sí, unos columbarios, sí, sí, el Betis tuvo también algo, ¿no?
Ah, porque la gente llevaba las cenizas las tiradas.
En las latas,
y ahora tienen allí una especie de taquillas de estas como las que hay en el Mercadona, que tú le echas gorrito pues allí y se deas y tú y la ceniza de tu.
Y ahí está el abuelo.
De tu familia reposa.
Y la caleta, Chano, ¿cómo estaba la caleta?
La caleta, ¿cómo estaba?
La caleta tenía de ceniza.
¿La caleta también?
La caleta tuve.
La caleta, tú te bañabas en el río Ganges y aquello era el manantial de la Jarón, al lado de la caleta.
Mira que no el río Ganges. No lo sabía. Porque hay mucha gente que...
En serio, ¿verdad, Yuyu, que había...
Hay gente que muere en la caleta.
Ya está prohibido, ya está prohibido.
Ya por ley, por ley.
Por salubridad.
Y aquí en el río también tira mucha gente.
No, ya, mucha gente.
En Sevilla sí.
Por
el puente hasta que lo prohíbe.
Hasta que lo sea prohibido por ley, ¿no? Está prohibido ya.
Bueno, pues nada.
Dice que interesante, ¿vale?
Muy interesante. Como ha dicho Miguel, es un nicho de mercado y habrá que investigarlo. Yo no soy muy dado a estas alegrías, pero bueno. Por lo que sea modernizar el negocio puede estar bien.
Claro, hombre. Opciones.
Bueno, vámonos con el consultorio de Jesús Acevedo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles, nuestro tiquismiqui, don Jesús Acevedo, resuelve las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Venga, como siempre, Yuyu, voy a recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, Jesús, como ha hecho este oyente.
Hola, buenas tardes. Soy Cristo, desde Marina de Alarcón. Quería preguntarle a Jesús Acevedo, en los conciertos y en los festivales, ¿hasta qué punto pueden registrar las mochilas y los bolsos? Porque se me ha dado el caso de que varias personas entramos con mochilas y bolsos y no nos dijeron nada, nos dejaron pasar. Y a una chica en particular le registraron el bolso completamente y le faltaron volcarlo allí encima de la mesa. Y no sabemos hasta qué punto hay protección de la intimidad del bolso en contra de la seguridad. Muchas gracias.
Interesante, Jesús.
Una pregunta muy interesante.
O discos que le tiran a los artistas. Bueno, ¿cómo pasan los discos?
Esa es otra.
Pero perdóname, he adelantado.
Es una gran pregunta, bueno, porque es la seguridad, ¿no? La seguridad física, la seguridad de los recintos. Y claro, muchas veces en pos de la seguridad no vale todo, ¿no? Si estáis acostumbrados a ir a festivales, veréis que normalmente hay una persona que es un poco la encargada, ¿no?, de registrarte la entrada o de validarte el ticket, y otro profesional de la seguridad, ¿no?, un poco el vigilante. Entonces, claro, hay distintas normas, leyes, ¿no?, con el tema de la seguridad privada y similares, y la persona que te valida el ticket no puede tener o no debe tener funciones de seguridad, tiene que tener estrictamente los vigilantes, está regulado. Lo suyo es que sea una empresa contratada. Es una diferencia muy importante.
No siempre se ve.
Muy importante.
No siempre se ve.
Y ellos, pues, no son autoridad, en el sentido que no son como la policía, no es como la Guardia Civil. Entonces, ellos pueden limitar el acceso al recinto si ven indicios de que llevas algo peligroso. Por eso te pueden mirar el bolso, te pueden, digamos, es que no me gusta decir la palabra cachear, pero sí te pueden, digamos, palpar de forma somera para, por si llevas algún objeto, ¿no?, algún arma, algo peligroso. Entonces, claro, para hacer una inspección, digamos, ya más ardua, para cachearte, digámoslo así, eso no lo pueden hacer. Eso no lo pueden hacer para nada. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que antes sí era bastante típico, incluso a trabajadores de una empresa, trabajadores, imaginaos, de grandes almacenes y similares, que le obligaban a llevar una bolsita, entonces, para ver si robaban cosas de, ¿sabes?, los propios trabajadores y tal, pasaba un control. Había un momento en que le pedían llevar una bolsa transparente, y otro momento en que lo obligaban a vaciar el bolso entero. Eso, en principio, es abusivo. Sí lo es con un trabajador, también lo es con una persona que va a un espectáculo o a un concierto similar. No vale el escudarse en se prohíbe la entrada con comida, que eso es uno de los clásicos. De hecho, aquí al Interstellar, que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar el fin de semana pasado, pues ya ha sido sancionado en diversas ocasiones por limitar el acceso con comida, ¿no? Entonces, sí te deben dejar entrar. Volvemos a lo mismo, si no te dejan entrar por el tema de la comida, la recomendación es siempre que pongas una reclamación. De hecho, ahora también hay que decir que en Andalucía se ha aprobado la nueva normativa, que lo ha hecho muy bien la Junta, que podemos poner la hoja de reclamaciones online. Que si queréis ya lo debatimos en otro momento.
Muy interesante.
Y hay un plazo de un año para todo tipo de empresas, y para las empresas que facturan mucho, que tienen más de 250 trabajadores, hay un plazo de 6 meses. Con lo cual, deben de tener un QR, tú puedes hacerlo con el móvil, puedes tomar fotos. Si no te dejan entrar o si tienes algún tipo de problemas y crees que tiene la razón, porque hay veces que también el personal del festival de seguridad puede tener, se equivoca, y también puede tener razón, o sea, hay de todo. Tú tienes el derecho a reclamar, a quejarte, pero utiliza pruebas, haz fotos, ¿sabes?, de lo que se te avisa o no. Y también muchos festivales corrigen la situación. Os pongo el ejemplo de la Comic Con el año pasado, que el primer día no dejaron entrar con bebida y comida. Ya el segundo día lo arreglaron. Este año han avisado que para la edición de 2026, que es el primer fin de semana de octubre, van a dejar entrar con la comida, lo cual me parece maravilloso. Otra cosa es con la bebida. Ya sabéis que el tema de los tapones, oye, por tema de seguridad, sí te lo pueden quitar. Entonces, pues, o si tienes algún tipo de intolerancia alimentaria que puedas justificar, ¿no?, y similares. Pero no te pueden cachear así porque sí, no te pueden meter la mano en el bolso, y claro, es que esto pasa.
No,
y yo lo he visto,
sí,
y lo he visto en conciertos, sobre todo, que son a lo mejor en discotecas y sitios similares, que por evitar que la gente entre con cierto tipo de contenido, quizás cachea más de la cuenta, ¿no? Yo te digo, tiene que ser algo muy superficial, porque solo puede ser una supervisión visual en principio. Lo que pasa es que tiene que ser proporcional. Y no te pueden detener. Entonces, si ya hay algo grave, y el que te tiene que detener es una autoridad del Estado, no el vigilante. Entonces, pues igual que ellos pueden llamar o decirte, oiga, si usted no se va, podemos llamar a la policía, tú puedes tener una reclamación. Y si pone una reclamación, no desahoguéis, intentad ser lo más práctico posible. Pero también, si tenéis razón, ¿no? Y ya otro día, si queréis, lo debatimos un poquito más.
Muy bien, ¿vale? Don Jesús, pues muchísimas gracias. Hoy sabes que tenemos Chanálisis, ¿no?
Por donde nos hombre, el Chano de hombre, está nervioso.
Perdona, el disco de Eric Clapton, eso todavía, ¿cómo dejaron entrar eso? O lo compró
allí. O lo compró allí. Es que no, es el debate de, es que no te dejan entrar con disco, exacto, de fuera, pero claro, si lo compras así del merchandising, claro. Entonces, el propio no es peligroso. Pero lo debatimos otro día.
Venga, ¿sí? ¿Vale?
Vámonos.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra, En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
El Chano se está animando a salir de su caleta, a viajar más allá de Puerta Tierra. Este nuevo sentimiento le ha generado unas ganas locas de ver alguna película que le traslade a lugares desconocidos y por descubrir. Dicho y hecho, su cuñado Alfonso le ha puesto la cinta beta que narra las peripecias de un aburrido ciudadano que quiere viajar, sí, viajar por ahí. Oh. Señoras y señores, abróchense los cinturones para el Chanálisis de... ¡Desafío total!
¡Qué pegoñolazo! ¡Qué mítica!
¿Solo toca Schwarzenegger?
Arnold Schwarzenegger.
Verá.
Me encanta.
Qué pedazo de banda sonora.
Hombre,
de fútbol,
no sabemos si empezó un partido de fútbol.
Efectivamente, el día después. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicada a una mítica película de ciencia ficción cuya banda sonora banda sonora escuchábamos todos los días después en los partidos del Canal Plus. Hablamos de Desafío Total, película del año 1990, dirigida por Paul Verhoeven, que tiene nombre de defensa de la selección holandesa. Saber que se fue
el de Robocop.
Ha dirigido películas como Robocop, Instinto Básico y Desafío Total, que es la que nos ocupa hoy, que está protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
Qué buena contraseña.
Que en aquella época Arnold Schwarzenegger estaba más fuerte que el altavoz de una tómbola y se rodeaba
de estaba
rodeado de esta película de otras artistas como Rosario Piedra, Sharon Stone.
Hombre,
Raquel El Ticotín, que es la que compuso la película de Tico, el padre fue el que la compuso. Michael Ironside y Ronnie Cox. Y la película está ambientada en un futuro, esto del año 90, está ambientada casi 100 años después, en el año 2084, donde nos encontramos a un gacho que se llama Douglas Quaid, que es un ciudadano corriente que trabaja como obrero de la construcción y es arbañín. Él es arbañín.
Se empiró por
la calle cuando pasan por abajo. Eso.
Bonito eso,
y él vive en la tierra junto con su esposa Lori. Lori se llamaba porque tenía una nariz.
La
mujer se llamaba Cintia. La mujer se llamaba Cintia, pero le decían Lori porque la mujer tenía. La mujer, tú le ponías una pipa, un paquete de pipa y se le iba.
Lori.
Y Douglas, el arbañito, a la noche tiene un sueño que se convierte en obsesión, donde él sueña que él pasea por Marte con una bella mujer. Ese es el sueño que tiene.
¿Es su mujer?
No es su mujer, es una morena. Lori era rubia y la esta era una morena. Y en este mundo futuro la gente vive en la Tierra, pero Marte ya está colonizado. Gente en Marte, ya hay minas, hay trabajadores explotados, hay mutantes.
¿También?
Hay incluso concursos de falla en Marte.
¿También?
Además, peor, porque como allí no hay gravedad, los grupos no son tan graves y dura la presentación 90 días. Al no haber gravedad se soportan mejor los grupos que no por dónde cogerlo. Pero en Marte no se respira bien. Marte no se respira bien porque la atmósfera allí es como cuando tú entras en un ascensor con 7.
Fíjate.
Y alguien
el ambiente cargadito.
Se le va bajante, aquello tiene menos oxígeno, Marte, y menos oxígeno que el cigarro de un Inca. En Machu Picchu. Tú sabes que en las alturas no hay oxígeno.
No hay oxígeno.
En Machu Picchu, por eso no fumaban en Machu Picchu, porque no le ardían los cigarros. En Perú no hay oxígeno, en Perú no se consumen los cigarros.
Es verdad.
Allí los funcionarios, un Perú que dice que mira, fue un cigarrito que tiene una excedencia de 3 años.
Tiene que bajar, ¿no?
Tiene que bajar. Allí en Perú, no, en Perú, en Bolivia, esas canciones, lo que más suena en la radio es aire de José Mercé. Se lo pone la gente, Pau Gameo. Total, que el albañil Douglas, por la insistencia de este sueño, él quiere irse a Marte de vacaciones.
Mira tú por dónde, ¿no?
Pero la mujer dice, no voy a Marte, Douglas, me va a Santipetria, comiendo unos chicharrones.
La Lori.
Lori no quería nada con Marte.
Chicharrones.
Lori subió en el palo ahí.
¿A Marte de qué? Douglas.
Tanto problema la Lori.
Pero entonces el albañil vio un anuncio de una empresa que se llama Ricol. Una empresa que te implanta recuerdos falsos en la mente para que puedas vivir unas vacaciones sin moverte del sillón. Esta empresa, si esto lo monta en Cádiz, esto sería un pelotazo. Pues fíjate, tendría mucha clientela para implantarle, por ejemplo, a la gente recuerdo de que ha ganado el falla.
Por ejemplo,
aunque no la haya ganado, pero tú te lo crees, tú lo tienes en la cabeza.
Hoy, ¿a quién se lo implanta?
O te implanta en recuerdo, por ejemplo, en la cabeza de cuando Cádiz le ganó al Manchester la Copa de Europa en Wembley por 7-0.
¿Pero eso ha pasado? ¿Se
puede? No ha pasado. No,
pero te lo puede hacer. Te lo implantan.
Esto es lo que mide engañarte tú mismo, pero con factura de por medio, ¿no? Tú vas allí, te pagan y te meten en la cabeza que tú has estado viendo a Arcadi campeón de Europa, o que ganaste en el fin de o que ganaste en el falla con Martínez Ares. O también también en Sevilla se vendría mucho, ¿eh? Para los hermanos, por ejemplo, del Cachorro, para implantarle que salieron ese año que llovió.
Así que sí, bastante.
Qué bien lo pasamos, si ese año llovió. No, yo me acuerdo perfectamente que salimos. Fíjate que el pelotazo que
sería. Un sol.
Pero como el albañino es de Cádiz ni de Sevilla, White elige de recuerdo un viaje a Marte como agente secreto.
Anda, como agente secreto.
Sí, le dice que puede elegir hasta la muchacha del recuerdo y él dice que quiere ir con la morena de sus sueños. A mí se me da una morena con ella.
Morena.
Y él dice que la morena se llama Melina, como la que le cantaba a Camilo Sesto.
Melina.
Que casualmente no es lo mujer. Pero cuando los técnicos empiezan a implantarle el recuerdo al albañí, él senta allí, a él le da un jamacuco gordo.
Ay, el pobre.
Empieza a sufrir y él empieza a gritar, loco, que lo han descubierto. Uy. Me han descubierto. Uy. Yo soy agente secreto de verdad, claro.
Uy, uy, uy.
Me han borrado la memoria y es una reconspiración. Y claro, los de la empresa, los de Ricol, se asustan.
Hombre,
los de Ricol se quedan como cuando tú estás cantando el falla con la comparsa y ve a un miembro de jurado bostezando. Le entra una
frío, ¿no?
Eso ha pasado, hombre, Chano. Claro.
Eso pasa.
Que tú estás cantando un paso doble precioso a la caleta y ve un cachorro que y se tufó.
Un momentito, Chano, Yuyu, ¿eso es de verdad?
Hombre, claro.
Eso se ve perfecto. No, lo pregunto,
tú estás cantando,
¿eh?
Mira al jurado,
pero el
foco están riendo,
no te da.
No se ve. Y ahora tú estás cantando emocionado y ve un cachorro bostezando. Y dice tú, aquí nos quedamos en preselección. Pues así se quedan los de Ricol. Y claro, sacan al albañil, lo meten en un taxi, dice aquí no ha estado este, y lo dejamos en la calle y ya está. Entonces, cuando el albañil vuelve a su vida normal, ya su vida normal no tiene nada. Su mejor amigo del trabajo intenta matarlo.
Con un grupo de matones.
Pero claro, Arnold va más patada que un defensa de Leibar.
Uy.
Y se escapa para meterse en su casa y decirle a su mujer que la ha querido matar.
Pero
la mujer, que hasta ese momento parecía una esposa cariñosa.
La Lori,
de buena primera, la Gashi empieza a darle unas palizas que ni Bruce Lee cuando era el día 30 no había cobrado. La mujer le dice a este, yo no soy tu mujer, esto es una. Yo llevo 6 semanas casada contigo por encargo. Todo esto es una tapadera y tu vida entera es farsa. Claro, el chaval se queda. Ahora mismo el albañil se queda como un delantero del Cádiz cuando marca un gol, que no sabe qué hacer porque no está acostumbrado.
No sabe cómo
el último gol que marcó uno del Cádiz tuvo que mirar en Google. ¿Ahora qué hacemos? ¿Pero qué? Ahora hay que abrazarse. No se acordaban.
Charo, usted no vuelve a Cádiz, ¿eh?
Pues así se queda. Hombre, fíjate, Charo, sí hemos sacado 5 puntos de 54. Qué barbaridad. Pues así se queda él, como un delantero del Cádiz que marca. ¿Ahora qué hacemos? No lo saben. Entonces, se escapa. Y entonces él se escapa y recibe instrucciones de un misterioso desconocido. Y dice que en su cabeza hay recuerdos de una vida anterior, grabados por su antiguo yo.
Pues
por Dios. Fíjate, fíjate el liazo, ¿no?
Sí, un poquito, sí. ¿Eh?
Él era, él por lo visto, era un agente secreto.
Ah, que es de verdad, era agente.
Y él mismo se mandó unos mensajes para saber que esto pasaría, ¿no? Y entonces, en una maleta, encuentra dinero, identidad de farsa, un ordenador, una pistola y una grabación donde aparece él mismo diciéndose él que su nombre real es Hauser y que tiene que ir a Marte. Vaya. Esto como, vaya, esto como cuando tú pones los posis en la nevera,
y tú, ¿y eso de qué era?
Ahí al mercado no viene, pues, pero a lo grande. Y entonces, como él tiene que ir a Marte para salir de la Tierra, White se disfraza de señora gorda.
Uy, es verdad, esa escena es
que le pide el traje de la chirigota a las marujas, Arcelu, porque uno de la chirigota Arcelu trabajaba en la obra con él.
Ah, vale, vale.
Y entonces en el aeropuerto espacial lo descubren porque la cabeza empieza a repetir en bucle el estribillo de las marujas.
Uy, uy.
Y todo el mundo diciendo que está cantando esto. Entonces, se quita la máscara y se escapa hacia Marte. Y entonces, cuando llega a Marte, el albañil va a Venusville, que es la zona roja del planeta. Esto está lleno de bares mutantes, luces de neón.
Ya, ¿sabes? Normal,
cosa,
normal.
Cosas
sí.
raras.
Venda, que
y allí encuentra a Melina, la morena la de los morena. Sueños, morena. Que existe de verdad y trabaja en un local. En lo que hay más gente real. Que en la carpa un sábado de carnaval a las 4 de la mañana. Y ella dice, yo te conozco a ti de antes, ¿no? Yo te he visto a ti en sueño. Ay. Y tú me tienes que ayudar, claro. La morena se queda como el dueño de la tienda de Massimo Dutti cuando entra el algarrobo de Curro Jiménez diciendo que tiene que comprar un traje para una boda. Totalmente. ¿Cómo? ¿Qué me está contando? ¿Cómo? ¿Qué me está contando? Pero tras hablar con él un ratito, Melina ve que el albañil no está loco del todo y que en realidad fue un agente infiltrado de la residencia marciana. Vale, vale. Y en Venusville, en estas partes, hay mutantes que son personas que se han afectado por la mala atmósfera y las condiciones de vida. Hay mutantes de todo tipo.
Espera tú, me da miedo, me da
chato. Hay gente con la cara como Mickey Rourke. Después de la operación, pero Mickey Rourke no es natural, sino como cuando Mickey Rourke en un avión y se apoya en la ventanilla del avión o llora. Fíjate cómo se puede levantar Mickey Rourke con la cara esa, que tiene la cara de otro. Hay mutantes también que llevan 8 brazos.
Madre mía,
mutante con 8 brazos. Pulpo, vamos, que este uno de nosotros lo lleva tuvo una comparsa y él mismo toca las 2 guitarras de bombo y luego para repartir el contrato hay menos. Hombre, yo me iría a Venus Vir, me traía uno. Y luego está un personaje llamado Cuato, que es el líder de la resistencia, y este vive pegado en la barriga de otro hombre.
Sí, ya.
Es una cara que le sale un gallo. Es como si a tiempo de salirte una etnia, te saliera aquí la cara de Paqui Ring en el abdomen. Que tú te levantaras y te tiras la cara para aquí y encima te habla. Calla, Paqui Ring.
Calla.
Pero este mutante tiene poderes mentales y sabe que en la mente del albañil está la clave para liberar a Marte.
Qué lío de película.
Fíjate qué liazo de película. Sí, pero sí, antes de hablar con la cara de la barriga, el albañil pasa por una serie de persecuciones, lo persigue la policía municipal de Marte, luego aparece malamente, luego aparece la mujer, otra vez Lori.
La Lori
era más farsa, no era farsa Lori.
Y convenía. Mujer,
y convenía, farsa total. Lori es como la que tú vas a un ensayo, ¿qué te ha parecido? Está muy bien, Chano. Y tú le vi en la cara diciendo, a mí me odio, Ana.
Chano, está usted tirando muchos tiritos.
Y ella le dice, tú todo lo que estás viviendo es un sueño de eso de que te metieron en Marte, y como no despiertes te va a quedar atrapado ahí. Pero la historia se complica cuando el albañil, cuando el protagonista, sí, sí, Schwarzenegger, se reúne con Cuato, el que estaba pegado en la barriga de otro.
Con Paquirrín ese.
El del Paquirrín de aquí, que le salía de aquí del abdomen a uno que le decía al otro que no se comprara las camisas. Muy ajusta, porque le rozaba la nariz y le hacía cebadura. Cómprate la holgadita, 2 tallas más. Y este mutante le descubre el secreto al albañil. Dice, en Marte hay una máquina alienígena que está enterrada. Es un reactor que está construido por una civilización antigua para generar una atmósfera respirable en Marte. Marte podía tener aire gratis, pero hay uno que es el alcalde de allí, que se llamaba Cohagen, que no quiere que esto se sepa, porque claro, él tenía...
Claro.
Un monopolio de cobrarle a la gente por el oxígeno.
Esto
es como si en Cádiz alguien privatizara, por ejemplo, el Levante y le cobrara a la gente por cada pelo levantado, despeinado, ¿no?
Madre mía, qué horror. Sí. Va a saltar ya está.
Y este no quiere que esto se sepa. Entonces, claro, Cohagen este mantenía el monopolio de él y le cobraba a la gente por cobrar, ¿no? Y mientras el albañil va descubriendo todo esto, Cohagen, el del oxígeno, se resiste a que se le acabe la bicoca, claro. Las tropas atacan el refugio de los mutantes y aquello acaba como la noche vieja en casa del Capitán Garfio cuando se despide hasta mañana. que mató a media familia. No, adiós, no, adiós, capitán. Claro, ese año se salvaron los que le dieron ahí. Porque le dieron la mano con la otra, con la zurda. Pues, claro, capitán Garfio dando abrazos se cargó a la madre.
La
noche vieja en casa de capitán Garfio. Y entonces, el que tenía la cara pegada en la barriga, el mutante, muere.
Oh, pero muere. ¿Paquirrín vive o no?
¿Cómo? Paquirrín mutante murió.
Vale, vale.
A la rubia la capturan y el albañí también cae en las manos del de la empresa de oxígeno. Oh, y aquí hay un giro de guión, porque resulta que el albañí en su etapa anterior, que era agente secreto, no era bueno. Trabajaba para este malo.
Ay.
Para descubrir al mutante.
No lo esperábamos para nada.
Para nada.
Sí, claro, vamos, ni yo tampoco. Vamos. La película es más rara que una cabra con un chando de Leibar. Y entonces él trabajaba para el malo para evitar que el mutante de la cara descubriera el negocio y se le acabara el chollo. Claro. Esta es la película. Y entonces, con Hagen, el del oxígeno, quiere devolverle al albañí su personalidad, el que trabajaba para él, y a ella, a la morena, la quiere convertir en una de las residencias, en una ama de casa, con su mumu, para que haga su pucherito y su pescadito en blanco y se dé de resistencia. Entonces, el del oxígeno los mete en una máquina para lavarle el cerebro. O sea, los cerebros se lavan con estropajo y con visto. Eso es una
ya,
máquina.
Chano, ya.
Pero antes de que el lavado del cerebro se complete, Schwarzenegger, que está fuerte, parte las correas. Él parte las correas como el que abre una bolsa de pico. Bueno, depende de los picos. Depende de los picos. Hay algunos picos que tiene que morder los tiburón.
Tiburón.
Para abrir el plástico.
Con la mandíbula.
No vea. Y entonces, Schwarzenegger empieza a repartir cate por toda la instalación, junto a Melina la Morena. Y ahí aparece otra vez Lori, la mujer de la albañí. Esta es más pesada que el cuñado de Rocky en la barra libre de una comunión. Tú fíjate el cuñado de Rocky a las 8 de la tarde en la barra libre de una comunión, que lleva abierta de las 4. Si el cuñado de Rocky era pesado solo, ya en la barra libre preguntando, ¿cómo está el niño?
¿Cómo está el niño,
Poli? No vea. Y entonces él y la morena se enfrentan con Lori a moñeo. Hay un moñeo galáctico. Jalándose de la de eso. Y entonces Arnold acaba liquidando a Sharon Stone, que es su mujer, con una frase que le dice, ¿se considera esto un divorcio? Después de matarla. Después de matarla y se considera esto un divorcio. En Cádiz lo ha dicho, por trapo. Por Josifa, te lo merece, por Ciesa. Y entonces, después de esto, el albañil y la morena van al reactor alienígena para activarlo y liberar el aire de Marte.
Sí.
Pero el malo ordena destruir los túneles, cerrar las puertas y cortar el suministro a Venusville.
¡Qué horror! ¡Qué mala idea!
Los mutantes empiezan a asfixiarse.
¡Ay, por favor, qué pena!
La gente se pone con los ojos salidos, los ojos para afuera, como Luis Antro cuando tocaba la trompeta atascada.
¿La trompeta atascada?
Claro, fíjate Luis Astro, que se ponía los cachetas en grande cuando la trompeta estaba atacada, se le iba a los ojos. La gente ya asfixiada, la gente respirando como Darth Vader, subiendo la cuesta de las calesas de Cádiz con dos bolsas del Mercadona cargadas con aceite. Fíjate Darth Vader, cuando llega arriba a la puerta tierra. Y mientras tanto, entonces, el albañil y la morena corren por Marte, perseguido por los secuaces del oxígeno. Y a uno de ellos, el cabecilla, le arranca los brazos con una puerta mecánica y ese cacho llora esmorecido. No por el dolor, sino porque el domingo tenía una marija y no iba a poder pelar la gamba. Se ve sin brazo.
No,
le dolió más.
Fíjate qué tragedia, ¿no? Se cayó sin brazos y
yo iba el domingo una maricá
y teníamos una comunión en Galicia. ¿Y ahora qué hago? Claro, fíjate, claro, para una vez que te llevo. Y entonces, finalmente, la albañil y la morena llegan al reactor alienígena. El malo que controlaba el oxígeno trata de impedirlo, pero por error abre una compuerta al exterior y provoca una despresurización. A ese le queda la cara como el rape que ponen en Carrefour. Que está ahí con la boca abierta, ahí se le quedó la cara. Con los dos ahí para afuera y sale disparado a la superficie y se reúne con Chanquete. Y el albañil logra activar la máquina alienígena que empieza a funcionar, derrite el hielo y hace una atmósfera azul preciosa que se extiende por todo Marte.
Qué bonito.
Qué chulo.
De repente ese planeta rojo se convierte en un sitio como la Tierra, con un cielo azul limpio, ni una nube. Y hay allí varias cofradías mirando, aquí podemos traernos. Aquí podemos salir el Marte, aquí parece que no va a llover. Y entonces ya los mutantes respiran, ya todo el mundo respirando bien, un aire que da gloria de olerlo. Varios mutantes ahora diciendo, las castas del que se pega ahora, ¿eh? No, que está esto ahora para disfrutarlo, no verse, están diciendo varios mutantes.
Por Dios.
Y la película termina con el albañil mirando el cielo azul de Marte y preguntándose si todo esto habrá sido un sueño.
Como los serranos.
Y la morena Melina le dice, bueno, pues si ha sido un sueño, mejor darnos un beso antes de despertar.
Ay, qué cosa, ¿verdad?
Y nos podemos implantar un recuerdo de un viaje a Cuenca. Cuenca Ricol. algún recuerdo de las casas colgantes. Y aquí se cierra la película con la duda de si habrá sido real o habrá sido un recuerdo implantado. Y este es el análisis de Desafío Total, que espero que haya gustado. ¿Te ha impactado, Charo, el de las gambas?
Sí, eso sí.
Es una tragedia.
Le cogió las manos con una puerta y lo quedó sin mano. Y ahora se cayó, empezó. ¡No!
¡No!
Esa
película era también la de los taxis, ¿os acordáis? Era el muñeco, el taxi, que era un muñeco. Fue impactante.
Yo no la recordaba tan complicada esa trama.
Sí, es muy complicada. Es una película muy liosa.
Pero el Charo la ha hecho más liado.
Pero ha dado muchos tiritos, Jesús. El Charo no entra en Cádiz hoy.
Hombre, yo no he dicho nada, vamos, los delanteros del Cádiz, que no se acordaba cómo se llevaba.
¿Y ahora qué hacemos? Buscando en Google, ¿no? ¿Ahora qué hacemos después del gol?
Bueno, rápidamente.
Un tutorial. El otro día marcó uno y sacaron un móvil. Estaban mirando qué hacer.
Esto, así.
Chano, venga, sea usted rápidamente el que diga qué tema del día.
Bueno, pues os recordamos hoy el tema del día. Un estudio de la Universidad de Chichester, en Inglaterra, dice que hay que meterse en agua fría para mejorar el estado de ánimo, incluso en exposiciones cortas, que el cerebro funciona mejor cuando se mete uno en agua fría.
Mira.
Y entonces hoy estamos preguntando por vuestra relación con el agua fría. ¿Eres de eso que tiene siempre una botellita de agua fresquita en el frigorífico, aunque sea enero y viva en Valladolid?
Sí.
¿Eres capaz de ducharte con agua fría, pero no por necesidad, sino por gusto?
Sí.
Respuestas a @ programa del Yuyu, o nos podéis mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154, y ahora la huerta os escuchamos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo he clavado el tema?
¡Ay, Dios!